Esto con Jobs no pasaba.
Un programa de AV Podcast
para los usuarios de Apple.
AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. They signed off. Stay hungry. Stay foolish. And I have always wished that.
Hola y bienvenidos a Esto con Job No Pasaba, el programa de tecnología de AV Podcast para todos los usuarios de Apple. Este es el programa número 11 en formato Talk, correspondiente al mes de agosto. Y hoy vamos a hablar de dos personajes, uno histórico y otro que va camino de serlo. Vamos a hablar de Elon Musk, de sus productos, de sus sueños, y vamos a hablar y vamos a compararlo con Steve Jobs, ¿vale? Y este es el programa que vamos a hacer hoy. Pero durante el verano ya habéis tenido algún Now, algún programa en el que hemos hablado del iPad, hemos hablado del Apple TV y, por supuesto, tenéis que visitar la página web de la cadena, AV Podcast, para descubrir todos los programas que estamos creando para atender todos esos gustos, aficiones e intereses que tenéis. Y bueno, como ya sabéis, vamos a empezar rápidamente con la ronda de saludos. Y bueno, voy a empezar por mi compañero de programa y responsable de Mecánica Pod, el podcast imprescindible que tenéis que escuchar del mundo del automóvil y del motor. Y podéis escuchar también, lo podéis escuchar en el magnífico fin de temporada del programa de David Isasi en perspectiva, donde yo, por ejemplo, que soy un inculto del tema, he descubierto términos como el de motor térmico. Y bueno, en definitiva, Gerardo es experto en todo lo que tenga ruedas y todo lo que vuele. Cosa que también descubrí en mi visita a Valladolid. Y bueno, en realidad este es un programa, es un pequeño crossover con Mecánica Pod, porque bueno, es el experto en vehículos de todo tipo. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo es que soy consciente de que me golpeé la cabeza de pequeño y oye, pues otros tiraban de fútbol, yo lo primero que leí fue un Aries Paz. Esto solo los más viejos del lugar saben lo que es. Pero bueno, como buen Petrolhead residente de la cadena, esto de Petrolhead va a haber que cambiarlo porque ya más con Saúl me va a pegar. por decir Petrolhead. Pero bueno, como buen quemado del motor, pues no podía perderme mini crossover, como dices, y con tan magníficos invitados, que además creo que he roto un poco el continuo espacio-tiempo. Así que, por favor, prosigue, Miguel.
Sí, bueno, todas estas distorsiones en la fuerza la tenemos porque a nuestro amado líder está de vacaciones, de retiro espiritual. Que no de retiro gastronómico, porque si veis las fotos de su Instagram, está ahí con la casta del podcasting, dándole que te pego al filete. Bueno, bromas aparte, José Luis lo tendremos de vuelta en septiembre para las fiestas mayores del pueblo, que es la presentación del iPhone y de medio catálogo de los Reyes Magos, que está por llegar, esos productos que Apple le gusta presentar en el último trimestre. Así que preparar los oídos y sobre todo las carteras para un final de año de órdago y un principio de temporada de AUPA. Si echáis de menos a José Luis, que seguro que sí, pues lo podéis escuchar en los programas que también han terminado, pero seguramente a lo mejor no lo habéis podido escuchar, como Serial Me o Cinemateca. En Serial Me han hablado de Ozark, una serie de Netflix, yo no la he visto, pero dicen que es muy buena. Y un Cinemateca que sí me he escuchado y que me encanta es uno sobre el gran Lebowski, uno de esos grandes filósofos de la posmoderna a la altura de Homer Simpson o El Príncipe de Bel-Air. Bueno, y por terminar por la presentación de este equipo de guardia veraniego, ya sabéis que a mí me podéis escuchar en Productividad Móvil, el programa de la cadena que está pensado para que ahorréis tiempo y para que podáis bajar al parque a jugar con vuestros amigos y a gastar dinero en Ikea, sí, se pueden decir marcas, a ver si le echan vergüenza si nos patrocinan. Y en fin, ya sabéis que ese programa pues pretende que tengáis más tiempo para trabajar menos y vivir más, ¿no? Hemos cerrado la temporada con un pequeño programa sobre recetas para controlar las interrupciones, que espero que os sea de utilidad. Bueno, pues después de todo este onanismo podcastil, ya sabéis, hemos adelantado un poquito de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de Steve Jobs y vamos a hablar de Elon Musk. a través de lo que más querían y de lo que más quieren, que son sus productos y sus servicios. Está claro que Steve Jobs nos cambió su vida, o sea, nos cambió nuestra vida, ¿no? Con esos productos y servicios que lanzó. Y Elon promete hacerlo, e incluso alguno de nuestros invitados seguramente ya lo ha hecho, ¿no? Por eso, para acompañar a Gerardo y a mí, nos hemos traído a expertos en comunicación y en divulgación científica para evitar caer en el cuñadismo tecnológico, porque Elon Musk es un personaje multifacético que, en fin, toca todos los palos y todos los temas. Por eso hemos traído dos expertos. Uno ya me lo ha chafado un poco Gerardo, pero bueno, vamos a hacer la presentación porque se lo merece, ¿no? Es vicepresidente del Tesla Club de España, propietario de un Model S desde hace ya unos años. Recién llegado, para aquellos que lo sigáis en su canal de YouTube, que tiene más de 90.000 suscriptores, pues de la presentación del Model 3 al otro lado del charco, en la fábrica de Fremont. Madrileño de nacimiento, adopción y ahora adoptado por la ciudad de la luz, por París. Y bueno, si seguís su canal, seguramente ya sabréis que estamos hablando de Saúl López, que nos hace disfrutar con esa experiencia de usuario hardcore de ese coche eléctrico y maravilla que es el Model S. Buenas tardes, noches, Saúl.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí estamos. Bueno, pues acompañando a Saúl y para completar ese giro de 360 grados que hace Elon Musk con sus productos, porque ya sabéis que el objetivo de Elon es sacarnos de nuestra triste vida del siglo XIX, pues hemos tenido que traer un miembro del Renacimiento Digital, un invitado que es ingeniero informático de profesión, que fue director técnico del Ideal Gallego, que lleva 2 décadas siendo responsable informático de los museos científicos de La Coruña. Y bueno, para mí, yo lo hablaba fuera de micrófono, en un mundo de indocumentados, él es un experto que escribe en medios de comunicación nacional e internacional, que es un aerotrastornado de pro como yo, y bueno, seguramente lo conoceréis por su nick, Wicho, y bueno, es uno de los padres fundadores de una institución para los GIP tecnológicos y científicos, porque hace más de 15 años ayudó a abrir ese referente que es Microsiervos, ¿no? Y bueno, no sé si saludarte como Wicho, como Javier, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Como Wicho, yo solo respondo por Javier cuando estoy en casa de mi madre y estoy concentrado, o sea que Wicho.
Bueno, recomendar desde aquí un libro que yo lo tengo en mi pila de libros para leer en estas vacaciones que me voy a tomar a finales de agosto, que es Los nativos digitales no existen, por afición.
Me suena ese libro.
Muy bueno. Muy recomendable. Que rompe el tópico sobre creencias de todo lo que es los nativos digitales, la cultura digital. Y por mi oficio y por mi afición sé que lo voy a disfrutar un montón. Lo pondremos en las notas del programa, igual que el canal de Saúl y las redes sociales de cada uno de ellos. Bueno, pues después de estas presentaciones, como tenemos mucha tela que cortar, sin más dilación, vamos al grano.
Esto con Jobs no pasaba. El programa sobre tecnología de AV Podcast, para todos los usuarios de Apple.
Por dar un poquito de contexto, que ya sabéis que me encanta, lo vamos a cortar, pero bueno, podemos decir que en la historia humana y en la tecnología tenemos personajes que saltan la frontera de, como diría Emilio, a la población civil, ¿no? Cualquiera, por poco que le guste o le interese la ciencia, salve quién es Albert Einstein, o incluso Penny de Big Bang Theory, sabe que el tipo ese de la silla de ruedas que inventó el tiempo es Stephen Hawking, ¿no? Y en tecnología ocurre un poquito igual, pues, de vez en cuando con algunos personajes, ¿no? Con Bill Gates, pero realmente ¿con quién más, no? Pues yo creo que Steve Jobs también fue esa especie de estrella de rock, que si veis un documental que os recomiendo que podéis ver en YouTube, que se llama Man in the Machine, creo que aquí lo hemos hablado alguna vez, bueno, pues muestra cómo el dolor de muchas personas que ni siquiera estaban muy vinculadas a la tecnología cuando Steve Jobs desapareció. Rozando un poquito, pues, ese fanatismo por un personaje al que muchos le teníamos casi una creencia a nivel de fe, ¿no? Y bueno, hay personajes que, pues, con el tiempo desaparecen, como fue el caso de Steve Jobs, que nos dejó tristemente hace 6 años. El recuerdo humano es muy particular y enfatizamos siempre las partes positivas. Sabemos que Steve Jobs era una persona muy particular y, bueno, pues, sabemos que con el tiempo, pues, se convierte en un personaje más bondadoso y sabio, y bueno, y se convierte en memes de todas esos recomendaciones para emprender y para ser exitoso en la vida. Y bueno, quizás es el momento de contrastar su aportación con la de Elon Musk. Quizás porque en ambas biografías que he tenido la suerte de leer, tanto la de Elon como la de Steve Jobs, se habla de un concepto que me interesa mucho, ¿no? Del que hablaremos mucho hoy, ¿no? Que es el campo de la distorsión de la realidad. Está claro que si Steve Jobs consiguió, como logró, pues cambiar la informática de consumo a través del Macintosh, la industria musical con canciones a 0,99, el cine de animación hacer esa inversión y lograr el pivotaje del negocio de Pixar, o cambiar nuestra relación con los smartphones, que ya existían, pero se convirtieron en herramientas aún más útiles. Y bueno, fue el creador de esa tan discutida era post-PC. Bueno, pues Elon, igual que Josh Bezos, el CEO de Amazon, quizás sean los mascarones de proa de un cambio tecnológico, que fuera de micrófono hablábamos con los coches eléctricos autónomos de que parece que está en el 2020, que en el 2020 va a ocurrir todo. Y bueno, parece ser que muchas de esas cosas van a empezar a ocurrir, ¿no? Y si hacemos un ligero repaso, Elon quiere cambiar la industria automovilística, la producción energética y la construcción de viviendas, el transporte de mercancías y de largo recorrido, la inteligencia artificial, el acceso al espacio y la colonización de Marte. Y bueno, seguramente, como ya llevamos casi 10-15 minutos de grabación, habrá puesto otros 5 tweets indicando las dos próximas empresas que va a comprar o va a crear para hacer algo, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de esos planes de dominación del Tony Stark de nuestra era. De hecho, seguramente a algunos, si le gusta el cine, sabrá que tuvo un cameo, creo que en Iron Man 2. A él le encanta verse reflejado en ese personaje, ¿no? En ese millonario excéntrico, casi un poquito demoníaco, con dominaciones, planes de dominación mundial. Y bueno, vamos a hablar de esos avances tecnológicos, vamos a hablar también un poquito de cómo la tecnología cambia nuestras vidas, y tomo un poco el concepto de esa canción de Radio Futura, ¿no? Que decía que el futuro ya está aquí, y también el enfoque decía William Wickson, ¿no? Que la disrupción y el cambio del futuro ya está aquí, pero está repartido de forma desigual. Quizás él se refería un poco a la población, ¿no? Al acceso a la tecnología que tiene la población, pero es verdad que hay docenas de tecnologías o áreas productivas que están estancadas, ¿no? Y creo que Steve Jobs era especialista en detectar qué tecnologías estaban más estancadas, y quizás Elon era un poquito así. Y por no hablar yo tanto, quizás esa es la primera pregunta que podríamos lanzarle a nuestros invitados, ¿no? Saúl y Wiso, ¿os parece que Elon es un disruptor, una persona capaz de catalizar el cambio?
¿Quién dispara primero? ¿Voy yo?
Venga.
yo creo que sí. Especialmente con Tesla y SpaceX, también probablemente con Neuralink, ya se verá, pero sobre todo con Tesla, veo que estamos no ya en los albores de un cambio disruptivo, sino ya estamos en él. Estos cambios disruptivos siempre se pueden representar con una gráfica y hay una parte baja en la que las cosas parece que no acaban de despegar a un ritmo demasiado marcado, pero luego de repente, de la noche a la mañana, ¡pum!, arriba la gráfica de toda leche. Y estamos por ahí, yo creo, en ese punto en el que, cuando menos nos queramos dar cuenta, en cuestión de un año o dos cambia todo y dices, ¿pero qué ha pasado, no? Yo creo que Elon Musk es es una persona que ha sabido ver muy bien dónde actuar con las palancas para poner en marcha estos mecanismos que generan el cambio disruptivo. Y con esta visión que tiene de vehículos eléctricos, autónomos, un mundo en el que, y estos son hechos, ¿no? Todos los estudios indican que cada vez va a haber una mayor concentración de población en las grandes ciudades, y él propone un vehículo no ya como se entiende desde el siglo XIX o XX, como símbolo, ¿no? Como símbolo de estatus, etcétera, sino como un objeto utilitario más, un electrodoméstico más, entre comillas, que ojearás una app en un teléfono móvil o en lo que sea y accederás a un servicio como quien se va a un restaurante a comer algo porque tiene hambre, pues tengo una necesidad de transporte y de repente aparecerá un coche, me llevará y ese coche se cargará solo, se moverá solo, lo que sea. Esto parece muy futurístico, pero es muy probable que eso de aquí a 10-15 años sea la cosa más normal del mundo en las principales ciudades del mundo occidental. Y esto lo ha sabido ver Elon Musk como nadie, y sus productos en la empresa Tesla van todos orientados a eso.
¿Wicho?
Bueno, yo sí creo que con los coches, que con Tesla va a hacer cosas que nos van a influir muy directamente en nuestra vida cotidiana, pues eso, cambiando de alguna forma la forma en la que nos movemos. Con SpaceX no, va a influir en nuestras vidas de forma más indirecta, abaratando el acceso al espacio y este tipo de cosas. Lo que pasa es que a mí a veces Elon Musk me recuerda a Thomas Alva Edison, al supuesto inventor de la bombilla, que en realidad no lo inventó él, sino que bueno, fue el que primero consiguió fabricar una bombilla comercialmente viable y estas cosas. Edison era un tipo que tenía ideas a cascoporro o encontraba ideas buenas por ahí y le daba un par de vueltas y patentaba. Edison patentó montones y montones de cosas y al final funcionaron unas pocas y nos acordamos hoy de sus éxitos y no tanto de sus fracasos. Entonces yo creo que a mí Elon Musk me recuerda a veces un poco esa faceta de Edison, ¿no? Va soltando cosas, o sea que es raro que una semana no cuente algo nuevo que va a hacer para revolucionar el mundo, pero bueno, hay cosas que son un poco descabelladas, cosas que creo que nunca veremos que dan su fruto, pero sin embargo como otras sí parecen estar funcionando, pues bueno, es un tío que aunque solo sea fuerza de insistir, va a cambiar nuestro mundo.
Bueno, pues yo creo que más o menos nos hemos posicionado con respecto a la figura central, ¿no? Y Gerardo, si quieres empezamos con Tesla, que obviamente es tu campo, ¿no?
Bueno, hace unos 6 meses esta compañía automovilística robaba un talento a nada más y nada menos que a la mismísima Apple. El fichaje estrella, Chris Lattner, el padre de Swift, el lenguaje de código abierto que Apple apoyó como el futuro de la programación, para ir como vicepresidente de desarrollo del autopilot. Unos meses después dejó Tesla. Pero esto demuestra que Tesla es una empresa puntera, con recursos, cool, de moda. Sobre todo ofrece las suficientes garantías para que el talento de primer nivel deje sus despachos en esta Apple de los éxitos y récord trimestrales, pero quizás más conservadora y evolutiva que innovadora. Pero antes de hablar del futuro, hablemos del pasado, de cómo llega la Tesla que conocemos hoy en día, cómo empieza. Tesla fue creada en 2003 por Martin Eberhard y Mark Tarpenning, no sé si he dicho bien los apellidos. Y Elon Musk se subió en 2004 como uno de los primeros inversores y poco a poco fue ganando posiciones y convirtiéndose en el CEO de Tesla. Siempre, desde el primer momento, Musk tenía una visión de 3 fases. En la primera fase, una pequeña fábrica para producir un vehículo de producción reducida, de alto precio, y que además fuese deportivo. En este caso, el Roadster. Una segunda fase, que digamos, cuyo desarrollo, que en este caso un vehículo grande, de un menor precio, pero todavía caro, en este caso sería el Model S y el Model X, cuyo desarrollo se pagó con los beneficios de esa primera fase, y una tercera fase con este Model 3 recién presentado, cuyo desarrollo teóricamente se ha pagado con los beneficios de esa segunda fase. Yo creo que podemos empezar hablando de ese primer roadster, ese primer deportivo. Tú, Saúl, creo que lo pudiste probar hace no mucho, ¿puede ser?
Sí, yo lo he probado. Lo probé en Cataluña. Estuve hace poco en España y tengo unos amigos allí. Uno de ellos tiene un roadster y lo pude probar, sí.
Este roadster tenía base del Lotus Elise. Bueno, la verdad es que Lotus, que es un pequeño fabricante inglés, ellos, por ejemplo, no fabrican motores propios, montan motores Toyota principalmente, pero están muy acostumbrados a prestar sus chasis para otras marcas. El Opel Speedster no dejaba de ser un Lotus Elise remarcado, y bueno, pues este Lotus Elise le hemos visto como base de diferentes proyectos de otros fabricantes. Además, aquí voy a hacer una pequeña distinción técnica. La base del Lotus Elise hacía que fuese fácil convertirlo a eléctrico. ¿Por qué? La mayoría de los coches que vemos en la calle parten de lo que se conoce como chasis monocasco, en el que toda la carrocería forma una estructura, y eso hace que un coche diseñado desde el principio para ser eléctrico acople en esa estructura las baterías, como luego veremos en el Tesla Model S, que forman parte del suelo. Que si convertimos, que es lo que están haciendo muchos fabricantes tradicionales, convertir un modelo ya existente pensado para motor térmico, convertirle a eléctrico, pues eso tiene una serie de problemas, porque claro, no tienes problema para colocar las baterías. El Lotus Elise es de los pocos coches a día de hoy que no tienen un chasis monocasco como tal, sino que tienen un chasis, una especie de plancha en forma de X, unas vigas en forma de X a las que se acopla una carrocería de fibra de vidrio, digamos como una especie de carcasa, lo que hacía bastante más fácil poder colocar estas baterías. Saúl, en el roadster la carrocería también era de fibra de vidrio, entiendo.
Si te digo la verdad, no recuerdo ese dato técnico, pero me suena que sí, porque su principal preocupación, claro, era aligerar el peso total del vehículo. Si no era fibra de vidrio, era de carbono, pero de nuevo algún material muy ligero.
Hay que tener en cuenta que además el Lotus Elise, los Lotus son conocidos por ser coches extremadamente ligeros. Entonces era el objetivo ideal, el chasis ideal que convertir a eléctrico de una manera relativamente sencilla. En este caso, las baterías iban detrás de los asientos. Sí. Lo que pasa que la red de superchargers vino con el Model S. ¿Tenían capacidad de carga rápida estos roadsters?
No, que va. De hecho, es lo que tú dices. Como desarrollaron posteriormente la red de superchargers, el conector del roadster ni siquiera es compatible con un supercharger. O sea, no acepta ni la carga rápida porque no acepta corriente continua. Y además el tipo de conector es distinto, no habría forma ni siquiera de enchufarlo. Sí, esto es completamente un pequeño deportivo, un capricho, no sirve para viajar, no por autonomía, porque luego al final hicieron una versión 2.5 que llamaron y una batería ampliada y tal, que da bastante más autonomía, pero no puedes viajar en el sentido de que una vez que terminas tu batería tienes que pararte durante muchas horas para, con corriente alterna, una carga no muy rápida, esperar a que a lo largo de toda una noche o lo que sea se reponga la batería. Sí, el roadster no tiene nada que ver con el Model S.
Este roadster que fabricaron unas 2.400 unidades, tengo entendido, y que bueno, sirvió para un poco pues ganar el know-how de cómo hacer coches eléctricos. Esto es algo muy, muy habitual, que se empiece, digamos, por coches coches caros antes que hacer. Aquí en España con Seat pasó parecido, aunque quizás el primer recuerdo de Seat que tenemos es el 600, en realidad el primer Seat fue el 1400, una berlina de lujo para la época, y uno puede pensar, ¿por qué te haces una berlina de lujo en la España de la posguerra? Pues porque iba a tener menos demanda y iba a ser más fácil de hacer con calma que un coche popular. Pues yo creo que aquí un poco jugaron a lo mismo. Vamos a hacer algo con poca demanda, que pueda tener un precio súper caro para ir haciéndolo poco a poco, mientras preparamos nuestro siguiente proyecto, buscamos una fábrica adecuada.
Claro. Esto es, para mí, la piedra angular, el principal pilar sobre el cual se asienta toda la estrategia de Elon Musk y todo el plan maestro. Diseñas primero un vehículo para una clientela muy selecta, muy exclusiva, que está dispuesta a gastarse $100,000 o lo que haga falta en una cosa que va a ser objeto de deseo, ¿no? Y entonces esta gente estará dispuesta a esperar cualquier retraso que sufra, o bueno, cualquier retraso aceptable, digamos, que sufra el proceso de producción o diseño del vehículo, porque al final les merecerá la pena la espera, ya que tendrán una cosita exclusiva en su garaje que será la envidia de todas sus amistades. Estamos hablando de la costa oeste de Estados Unidos principalmente, estamos hablando de, yo qué sé, estrellas del cine, grandes empresarios, etcétera. En este mundillo, pues, unos destacan con los coches que tienen, ¿no? Mira, en mi garaje tengo tal, tengo cual, pues mira, toma, un Roadster. Y esto, claro, es el acierto principal de Elon Musk. Hasta ese momento los coches eléctricos eran engendros infumables o carros de golf. Es que no había otra cosa. Entonces, pensémoslo desde este punto de vista. Un adolescente que le guste los coches, ¿de qué va a poner un póster en su habitación? ¿De un Lamborghini o de un Roadster? ¿O de un utilitario que sí, que un coste por kilómetro bajísimo, súper bueno para la familia? O sea, ¿qué es el objeto de deseo aquí? Entonces, la clase pudiente, los ricos, no van a desear nunca un coche utilitario. En cambio, toda la clase media o toda la gente que no tiene suficiente dinero para pagarse ese super Roadster, lo va a desear. Y al crear un objeto de deseo, empieza un poco a crear también a su vez la leyenda, ¿no? Y luego de ahí, pues hacemos un Model S que es asequible en comparación a lo que costaba el Roadster. El Roadster al principio eran más de $100,000. El Model S, las primeras unidades, yo creo que las que venían con baterías de 40 kilovatios hora y 60, en Estados Unidos se podían comprar por $50,000 o $60,000. Ya estamos hablando de casi la mitad. Y bueno, pues ahora llega el Model 3 que dicen $35,000. Y $35,000, quiero recordaros que en Estados Unidos, con los $7,500 del gobierno federal más los $2,500 que da el estado de California, por ejemplo, eso te pone un coche de $25,000. O sea, la estrategia realmente es buena. Lo que pasa es que, bueno, es aplicable en el contexto de Estados Unidos. En cuanto lo importas en Europa, ya empieza a cambiar la historia. Pero eso es un acierto. Yo creo que crear un objeto de deseo con el Roadster fue el primer paso en la dirección correcta. Lo hicieron muy bien. Es una estrategia muy bien pensada, yo creo.
De hecho, esto que comentas se ve muy bien. Hay un artículo en Wikipedia, en inglés, que es List of Modern Production Plug-in Electric Vehicles, o sea, lista de los vehículos eléctricos de producción, desde el primer Enfield 8000 del año 77, y se va viendo poco a poco de todos los vehículos en producción con sus fotos y tal. Y claro, piensa que, por ejemplo, esto están ordenados por fecha de producción. Justo antes del Tesla Roadster está el Mini E, que bueno, esto producción porque fueron 500 unidades, y justo antes está el Think City, que coche horroroso que...
Estos son engendros.
Sí, sí, o sea, es toda una lista de engendros, porque es que no tiene otro nombre.
Es eso.
Podría seguir, pues mira, Honda EV Plus, Nissan Altra, Citroën Saxo Electric, Pico, ¿qué leches es esto? Un montón de cosas de estas. Anda, si hasta hay un coche ruso. Un montón de cosas raras.
Sí.
Y de repente, pum, te aparece aquí Tesla Roadster. $109,500 aparece aquí. Y además, claro, aún así, estamos hablando de que la autonomía declarada eran 365 kilómetros. Cuando hasta ahora el coche que más, estoy viendo por aquí, 230. Fíjate que salto.
Sí. Ese es, ahí fue un enorme acierto. Claro que tardaron lo suyo, desde J.B. Straubel haciendo ahí un puzzle con diferentes pilas, estás pegándolas con superglue entre sí, haciendo pruebas y tal, hasta que llegó el roster, pues tardaron lo suyo. Pero ahí es donde yo sé que hay mucha polémica con eso de que si Elon Musk es fundador de Tesla o no, etcétera, hubo hasta denuncias en tribunales, pero al final, fundador o no, el tío lo que aportó fue la visión, y gracias a esa visión Tesla ha llegado a donde está hoy en día. Y ya ha llegado a un punto en el que no puede más que despegar. O sea, yo no veo posibilidad alguna de que esto se hunda por la importancia, la relevancia, la dimensión que está cobrando.
Entonces, de hecho, en principio...
La fase 2...
De hecho...
La fase 2, entonces, ha sido un éxito, ¿no? Porque en cifras son pequeñas, ¿no? En comparación con otros grandes fabricantes, ¿no?
En cuanto a producción, decimos.
Sí, bueno, producción, ventas, mirando un poco las cifras, el trimestre pasado ha sido bueno y andan en las 25.000 unidades, pero Volkswagen, por ejemplo, vende casi 100.000 vehículos al año solo en España, ¿no? Entonces, en la claro, fase 3, claro. ¿La fase 3 la consideráis un éxito? Perdón, ¿la fase 2 la consideráis un éxito, que el Model S y el Model X?
Sí. Yo lo considero un éxito total porque hay que tener en cuenta que es una producción... O sea, ellos básicamente están luchando constantemente para conseguir atender a la demanda. Es un éxito en el sentido de que han creado unas expectativas y una demanda brutal. Pero ellos, claro, son una empresa pequeña, están intentando dar zancadas para avanzar al ritmo mayor posible, pero bueno... No puedes pasar a producir de producir 2.500 Roadster a producir 500.000 de coches en 2 años. Es una cosa sumamente complicada. Entonces, en ese sentido, que tengan 400.000 reservas de un vehículo y que tengan, básicamente, esto que iba a decir, la producción dentro de un año vendida, pero la producción teórica, la producción que ellos quieren alcanzar, ni siquiera es la producción probada. Si fuese la producción probada, tienen la producción de 4 años vendida. Eso es un éxito. Ahora, lo que tienen que tener es mucha habilidad para no morir de éxito y que y puedan transformar esas reservas en producción real y en ventas reales para continuar con ese ritmo. Eso está claro, es un gran reto para Tesla ahora mismo.
Entonces, en esa fase 3, que es el modelo del Model 3 que tú has visto allí en Fremont, ¿es el coche tan importante solo para Tesla? ¿Es el coche tan importante para la industria en general? ¿Es el coche eléctrico que va a democratizar el uso de coches eléctricos? ¿Qué pensáis?
Yo creo que en el sentido de democratizar el uso de vehículos eléctricos, todavía no, porque todavía hay mucha gente para quien $35.000 es un esfuerzo económico demasiado grande para adquirir un vehículo. Ahora bien, ya no es el coche como un Model S o Model X, que o desembolsas 80.000 euros o te olvidas. Ya es otra cosa. O sea, ya estamos hablando de clase media alta o clase media de según qué país. Pero desde luego ya es un coche que de aquí a un par de años se podrá empezar a ver en las calles de forma bastante habitual. Y ya será entonces el principio de pues despertar la curiosidad, ¿no? Porque ahora mismo, al final, hablar del vehículo eléctrico somos 4 frikis en un podcast o en un canal de YouTube, pero somos 4 gatos. La mayor parte de la gente por la calle, tú el coche eléctrico y o eso, o no tienes ni idea, o carrito de golf, o sea, ni idea. Esto es una cosa que cambiará con el Tesla Model 3, porque entonces ya no estamos hablando de una producción de 20.000 al año o de 80.000 al año, estamos hablando de que posiblemente se pongan a producir de aquí a un año unas 400.000 unidades o 500.000 de unidades al año. Y esto no es que lo vaya a hacer todo Tesla solo, sino que esto crea un efecto de bola de nieve con el cual los demás fabricantes se ven obligados a acelerar sus planes, que hasta ahora han mantenido ahí tímidamente, un poco ahí frío, flojo, lo vendo pero no mucho y solo en algunos concesionarios, y todo eso está cambiando. Las demás marcas tienen que espabilar y, nunca mejor dicho, ponerse las pilas. Entonces eso hará que, además de a lo mejor 500.000 de Tesla Model 3 producidos en el año 2018, se sumen otros no sé cuántos mil de Audi, otros cuantos mil de BMW, otros no sé cuántos de Mercedes. Y para 2020-2025, en esa franja de 5 años, a lo mejor te encuentras con que, anda, todos los pronósticos decían que el mercado del vehículo eléctrico en Europa o mundial iba a ser de un 2%, y te encuentras con un 15%. Y eso ya se nota, eso ya se empieza a ver por las calles. De hecho, yo creo que llegará un punto en el cual habrá una brecha entre gente con poder adquisitivo elevado, mundo occidental, principales ciudades, etcétera, un montón de vehículos eléctricos circulando, y las zonas menos, favorecidas, con menos poder económico, los clásicos gasolina diésel de toda la vida. Y entonces eso multiplicará aún más el efecto de deseo, el efecto llamada, ¿no? De yo quiero alcanzar este vehículo eléctrico, entonces demostraré qué tal. Yo creo que esto es un círculo vicioso que se está poniendo en marcha poco a poco. Es un cambio disruptivo que lo tenemos aquí, a la puerta. Estamos en ello.
Bueno, yo es que compararle con Volkswagen no sería justo. Pues sí, Volkswagen puede vender muchos coches, pero también tiene mucha más gama. Lo cierto es que en Estados Unidos, que no deja de ser su mercado de referencia, creo recordar que no sé en qué parte del año pasado o a principios de este se habían vendido más Model S que su equivalente en Audi, BMW y Mercedes juntos o algo así, Saúl, no sé si te suena esa cifra.
Sí, sí, eso es correcto, y de hecho lo más llamativo es que en Alemania el único coche de esa categoría que ha superado al Tesla Model S en ventas en el año 2016 fue el Mercedes Clase S. Es decir, en su propio patio van y le meten el gol a los alemanes y le adelantan a los de BMW y a los de Audi en el segmento de, no sé cómo llamarlo, berlina premium, lujo, como lo queramos llamar. Pero el segmento de Mercedes Clase S, BMW Serie 7, Audi A8, va y se cuela el Tesla Model S en segunda posición. Y por pocas unidades, ¿eh? No recuerdo las cifras, pero era poca la diferencia.
Pero
esto tiene que doler.
Saúl, el Model S no está más cerca en dimensiones de clase E, serie 5 y A6 que de la siguiente.
Está a medio camino. El Model S mide prácticamente 5 metros, creo que era 4,97 o 98, lo que mide el Tesla Model S de largo. Entonces, en su momento miré las cifras y básicamente pasaba esto, que los Serie 5 Mercedes Clase E se quedaban en 4,80, por tanto no llegaban, pero los A8 y Clase S eran 5,05 metros. Uh-huh. Entonces, pues según, no sé.
Sí, claro, es que por poner un poco en comparación y teniendo en cuenta que al fin y al cabo es el mercado americano el que está mirando Tesla, allí el coche más vendido suele ser depende del mes, pero suele ser, quitando las pickup, el Toyota Camry. El Toyota Camry es un coche que su versión inicial son $24,000, ofertas aparte, y mide 4,87 metros de largo. No llega al clase S, al Tesla Model S, perdón, de que son 4,97, son 10 centímetros, pero es más grande que un Tesla Model 3, que son 4,67, si no mal recuerdo.
4,69, creo que era, salía la cosa 69. Al cambio.
Sí. Si seguimos en Toyota, lo siguiente por debajo en tamaño sería el Toyota Corolla, que se queda en 4,62. Vemos cómo hace lo mismo esto de que va un pelín más grande que la gama, digamos. 4,62, el Corolla empieza en $18,500. ¿Qué pasa? Que esos 4,67 de un Tesla Model 3 le ponen el tamaño de lo que aquí entendemos por una berlina en Europa. Le hace Toyota Vensis, Insignia,
berlina generalista. Sobia 4, sí.
Bueno, el clase S está un pelín más grande, pero clase C,
claro,
más
bien. Sí, sería el C, no sé si he dicho C o E, pero vamos, me refería al C, o al Audi A4 o al BMW Serie 3. Eso sería en Europa el equivalente de un Tesla Model 3. Bueno. Y en Estados Unidos yo creo que también es eso, ¿eh? Porque el objetivo que siempre ha manejado Tesla es pues un asalto a la parte de mercado que se come el BMW Serie 3 en Estados Unidos.
Sí, pero quiero decir, hay que tener en cuenta que, digamos, el tamaño con el que llegan las marcas europeas a Estados Unidos no es el tamaño estándar americano.
No, claro. Muchas veces aquí un coche grande de 4,70 metros en Estados Unidos es una cosa normal tirando a pequeña.
Estándar. A ver, el Toyota Camry es la regla estándar, que son los 4,87, claro. Y ese es lo que ellos llaman tamaño estándar.
Eso es. Todo
por debajo de ahí
es un poco pequeño, eso es.
Bueno, no sé si estaréis de acuerdo que Tesla puede suponer tres grandes cambios, ¿no? Uno a corto, otro a medio y otro a largo plazo. Obviamente está, como diría mi compañero, el cambio de motor térmico a eléctrico, o como él mismo proponía, a combinados, ¿no? Y ahí abrimos, podemos abrir el debate de la autonomía y los tiempos de carga. Después la conducción autónoma, que creo que tiene un fascinante campo de reflexión, que es tanto el tema de legislación, como cómo se va a comportar los gobiernos europeos cuando una empresa americana traiga vehículos que se conducen solos. Y bueno, cambios directos en temas laborales, que alguna vez Gerardo ha comentado, e indirectos, que yo creo que son muy importantes. Yo hoy pensando un poco en los temas que vamos a tratar, y ahí me gustaría también que Wisho nos aportara su punto de vista. Se lo pregunto a él y lo pregunto a los demás. ¿Pensáis que el hecho de que un coche sea eléctrico y que sea autónomo puede cambiar? Saúl hablaba antes de la posible concentración de la población. Pero no, por ejemplo, podemos ver, y a lo mejor me estoy viniendo muy arriba, un cambio en el paradigma de las ciudades, porque ya no hace falta vivir en el centro de la ciudad, porque tienes un vehículo que ni siquiera es tuyo, que es de un servicio, que ese sería el cambio a largo plazo, que te viene, te trae, te lleva, y que incluso puedes dormir en el vehículo. Y entonces la movilidad geográfica que se habla en el tema laboral, vivir encima de una montaña sería algo relativamente fácil porque ya no tienes que conducir horas y horas. ¿Qué pensáis?
Bueno, eso, si el transporte público funcionara bien, ya lo tendríamos ahora. Pero, lo que quiero decir, lo de poder ir más o menos y venir cuando tú quieras, ir durmiendo, leyendo, o lo que sea, en el coche, en el autobús o en el tren. Yo creo que, a ver, yo me montaría sin ningún tipo de problemas en un vehículo de este estilo, o lo que comentábamos antes, de que, pues igual que hoy en día llamas un taxi con cualquier aplicación que llevas en el móvil, pues a mí me da igual que dentro del taxi venga un señor o que sea un coche autónomo, que no tengo problema con eso. Lo que pasa es que hay un dicho que es algo así como que en Estados Unidos es muy fácil hacer las cosas y luego pedir perdón, o hacer algo y luego pedir permiso, y aquí en Europa somos más de no movernos hasta que nos dan permiso a hacer las cosas. Yo creo que ese va a ser el gran problema en Europa a la hora de implantar este tipo de vehículos, no que sean eléctricos o no, que eso, bueno, la tecnología está avanzando lo suficiente como para que no tengan problemas de autonomía o que la recarga de las baterías sea suficientemente rápida como para esto no sea un problema. Pero claro, nos vamos a ver de repente con coches capaces de conducirse ellos solos. ¿Quién es el responsable de eso si algún día hay un accidente? ¿Qué van a opinar los gobiernos europeos de una tecnología que viene de Estados Unidos? Uf, yo creo que iba a haber mucho tomate que solucionar.
¿Saúl?
Yo lo que me preocupa a mí, sobre todo, es el escenario en el que nos encontramos con una situación mixta, ¿no? Con conductores nosotros, o humanos, o operando las máquinas. Y las máquinas. Yo veo con muchísima claridad y muchísima facilidad un mundo en el que en una carretera solo circulan máquinas y interconectadas entre sí, comunicando entre sí, comunicando con la vía, comunicando con todo lo que les rodea y que todo sea 100% seguro y no haya apenas accidentes. Eso lo veo bastante factible. Al final es software. Y les veo con muchísimos menos errores que los humanos, etcétera. Pero lo que a mí me llama la atención es qué pasa con esa picaresca, o sea, yo me veo fácilmente troleando a un coche autónomo. Solo tienes que meter un pequeño volantazo y el tío, claro, está programado para evitar el accidente, así que frenarás, echará a un lado, lo que sea, y tú coges y te cuelas, ¿no? Este tipo de situación que puede parecer cómica, pues habrá que contemplar en algún momento dado qué hacer, ¿no? Porque eso yo creo que puede generar incluso mayor tasa de accidentes que si fueran todo humanos, que ya se nos da bastante mal la cosa. Cuando ves las estadísticas, la cantidad de errores humanos, distracciones, es que no le vi, es que no sé qué, que generan accidentes y encima a veces pues con consecuencias graves, discapacidades, muerte, etcétera, dices, bueno, que venga ya la máquina y nos reemplace, por favor. Y esto lo vemos todos los días conduciendo. Hay cada uno que hace cada cosa y dices, ¿y de verdad es mejor conducir nosotros manualmente? Así que de eso no me cabe la menor duda. Luego, claro, ahí es lo que mencionaba, ¿no? Que ¿dónde se pone el límite, ¿no? ¿Hasta dónde puede conducir el humano? ¿A partir de cuándo la máquina? ¿Y en qué territorio permitimos que los dos convivan? Porque ¿qué resultado nos va a dar? Y ya no es solo el cuadro legislativo, que yo doy por hecho que siempre va por detrás de la realidad, siempre es más lento para adaptarse a los cambios que ofrece la tecnología. Mi preocupación es sobre todo eso, es a efectos prácticos, seguridad, de evitar accidentes, etcétera, en el momento en el que empiece a haber un montón de máquinas que van ya sin piloto, porque ahora mismo, por ejemplo, el autopilot de Tesla pues no deja ser un asistente a la conducción muy avanzado, pero ahí hay una persona. Hay una persona que tiene,
Saúl,
que encargarse, ¿sí?
Ya que sacas el autopilot, dos preguntas. La primera, ¿el autopilot del Model 3 es lo mismo a nivel de hardware y software que el del Model S? Y la segunda, tú que has podido catar el Model 3, cuéntanos un poco sensaciones.
Pues el autopilot es exactamente el mismo, pero no. Es decir, acabamos de, y esto me recuerdo lo que estáis diciendo en la introducción, de que posiblemente mientras hablamos Elon Musk ponía un par de tweets con alguna idea nueva, pues hoy me he enterado de que Tesla ha empezado a introducir unos pequeños cambios en todo el hardware del autopilot de sus vehículos, ya sea el S, el X o el 3, para añadirle, de momento es cableado adicional y capacidad de procesar redundante. O sea, básicamente el núcleo del sistema no ha cambiado, pero le añaden algunos componentes más para mayor redundancia y mayor seguridad. Y luego también el Model 3 tiene una cámara que no tienen los S y los X, que es una cámara interior, una cámara que graba el interior del habitáculo. No se sabe muy bien todavía para qué. Claro, obviamente te mosquea, dices, me vas a estar espiando. Tesla dice que es un poco para aprender de las reacciones del conductor en circunstancias reales de tráfico, y luego también para, en un futuro, cuando tengan su flota de vehículos autónomos conduciendo sin conductor alguno, pues para que el propietario del vehículo pueda tener control de lo que sucede dentro. Es un poco los argumentos. Tal. Pero bueno, veremos. Esto nos a cualquiera le deja un poco incómodo. Yo cuando veo una cámara que me apunta, quizá hay un poco de cinta aislante para taparla, no vaya a ser, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, a día de hoy, pues todos los Model S, Model X y Model 3 que están produciéndose vienen con todo el hardware instalado para el autopilot y, en teoría, con capacidad, por tanto, una vez que se desarrolle suficientemente el software, de tener una conducción plenamente autónoma. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, el Model 3, que lo vi allí en directo, ¿qué me pareció? Hay mucha gente que piensa que por el hecho de que sea bastante más barato y por el hecho de que el diseño interior es bastante minimalista, muy simple, hay mucha gente que piensa que es menos coche en cuanto a calidad. No me cabe la menor duda que es menos coche en cuanto a menos accesorios, menos funcionalidades, menos gadgets, digamos, y menos dimensión que un Model S. Pero el tema de que el Model 3 sea menos bueno al tacto, la percepción, esto es algo siempre subjetivo, ¿no? El tema de la percepción. Que te montas en un Model S y dices, cochazo, y luego te montas en un Model 3 y dices, no está mal, pero no es como el S. No, eso no estoy de acuerdo. De hecho, a mí me sorprendió, bajo mi punto de vista, es lo contrario. Te montas en el Model 3 y dices, hombre, cochazo como el S. Y de hecho es igual de amplio por dentro. En ese sentido, yo creo que lo han sabido hacer bien porque le han quitado gadgets, le han quitado funciones, el maletero no se abre solo con un motorcillo, las puertas no se abren solas con motorcillos, han quitado motorcillos por todos lados, pero sigue siendo un buen coche del mismo nivel de calidad y acabados que el Model S o que el Model X. Así que yo creo que tendrá bastante éxito, salvo que se columpien mucho los de Tesla al ponerle precios en Europa. Pero de momento en Estados Unidos, yo recuerdo, ese coche puede salir por $25,000. Sí, dime.
Y precisamente tema de acabados, yo todavía no he tenido el gusto de poder sentarme en un Tesla, pero tengo entendido que a nivel de acabados, pues los grandes alemanes, esta tripleta de Mercedes, BMW, Audi, que se quedan un pelín, digamos que para el precio del coche, se quedan un pelín por debajo de lo que estamos acostumbrados en esas marcas. Eso me lo confirmas.
Te lo confirmo. Tú, cuando tú dices, pues me voy a gastar 100.000 euros en un Mercedes o BMW o Audi, y luego dices, y ahora me voy a gastar estos 100.000 euros en un Tesla, comparas y no, efectivamente, no está a la altura. Los acabados, los interiores de un vehículo americano, por lo general, todo lo que he podido ver, y he visto Cadillac, he visto Ford, o sea, gama alta y gama baja dentro de lo que se considera alto y bajo en Estados Unidos, nunca están a la altura de los acabados y de la calidad de los interiores de los vehículos europeos de alta gama caros. Nunca. Siempre están un peldaño por debajo. Tesla no es ninguna excepción. Cuando tú compras un Tesla de 100.000 euros, no estás comprando esa calidad de acabados, esa forma de rematar los interiores, esas calidades, sino que estás comprando tecnología. La calidad es buena, el interior es muy bueno, pero no llega al nivel de un Mercedes clase S o un Audi A8. Eso está clarísimo.
Bueno. Más o menos, ¿con qué acabado le compararías? ¿Como el de una buena generalista tipo Opel, por ejemplo? O algo más sencillito incluso. En cuanto a lo que es la sensación del tacto de los materiales, sí. No los taches, sino la sensación del tacto de los materiales, el cómo cierra la puerta, la separación entre las planchas de la carrocería, ese tipo de detalles más de percepción.
Sí. No, yo me quedaría entre las marcas premium, entre comillas, porque de nuevo todo esto es subjetivo. Pero digamos que si entendemos por una calidad y unos acabados buenísimos un Mercedes clase S, pues, ¿qué pasa con el Mercedes clase C, por ejemplo? O sea, ¿es mejor un Mercedes clase C que un Opel? En mi opinión, yo creo que sí, en cuanto a acabados, cómo rematan los interiores, etcétera. Pues ahí es donde situaría yo al Tesla, ya sea el Model S o el Model X, a ese nivel. O sea, sí es premium, sí es de gran calidad, pero dentro de gran calidad, de nivel bajo. No sé si me he explicado.
Digamos que hay un poquito entre un generalista venido a más y un premium, digamos, venido a menos.
Eso es, por ahí estaríamos.
Y es que es algo que todavía no he tenido. Pues además, bueno, esto de los acabados también es muy, muy de percepción. Luego a cada uno nos parece una cosa los acabados. Pero. Claro. Pero bueno, hasta que no lo ves no puedes juzgar. Y yo sí que pues he entendido que quizás pues no era lo que esperábamos en un coche de lo que estamos acostumbrados aquí en Europa, digamos.
Sí, sí, es cierto. Pero es que es lo que yo digo siempre, que con el elevado precio de adquisición no estás comprando los acabados, estás comprando la tecnología y estás comprando sobre todo una batería y un sistema de gestión de esa batería que te garantiza que después de tropecientos años de uso sigues teniendo la batería operativa, con una buena autonomía, y no tienes que andar tirando el coche porque ya no te hace ni 100 kilómetros. Eso es lo que estás pagando realmente.
Precisamente, ya que hablas de la batería, la batería de los Model S creo que tenían garantía de 8 años o 160.000 kilómetros, puede ser. La de los Model 3 creo que iba a venir con menos garantía y bueno, háblanos tú que tienes uno y has andado bastante con él.
Sí.
Y bueno, entiendo que un poco por tu posición conocerás casos de Teslas. ¿Conoces gente que haya tenido que cambiar la batería del Tesla? ¿Se sabe qué precio tiene como recambio?
No conozco ningún caso, ni en persona, ni leyendo artículos, internet, etcétera, de gente que haya tenido que cambiar la batería de un Tesla Model S. Habrá alguno, no lo dudo. Pero yo no lo conozco. Lo que comentabas de las garantías, tanto el Tesla Model S como el Model X tienen 8 años, tanto en la batería como en los motores eléctricos, y con kilometraje ilimitado. Son 8 años. El que tiene un límite de kilómetros es el Tesla Model 3, que efectivamente, según compres la versión con una autonomía mayor o la autonomía más reducida o menos grande, entonces te dan o 200.000 kilómetros o no me acuerdo si era 80.000 millas o 120.000 millas, es decir, 200.000 kilómetros o 100 y no sé cuántas mil kilómetros o algo así, esa era la distinción, pero vamos, en Model S y Model X, kilometraje ilimitado, 8 años de garantía y yo lo que te puedo decir, mi coche tiene 108.000 kilómetros ahora mismo y he calculado una degradación de un 6% en la capacidad de la batería. Es decir, de los 400 kilómetros de autonomía iniciales que daba cuando lo compré, ahora me da 375. Bueno, eso si siga es este nada. Ritmo, nada, no es nada. Si siga este ritmo, a mí, yo realmente mi unidad para medir si me sirve el coche o no es la distancia entre superchargers, que es cuando necesitas un buen trecho para poder viajar. Yo no he visto nunca dos superchargers separados entre sí por más de 250 o 275 kilómetros. Ahora mismo mi coche me da 375. Yo, con que siga este ritmo, Me canso yo antes del coche de tener cualquier tipo de problema respecto a la autonomía o la degradación de la batería. Eso está claro.
También te digo que el tema de la degradación de la batería no es lineal, por desgracia. Llega un punto ya que aquello se va.
De hecho, el 6% lo perdió en el primer año y medio y se me ha estabilizado ahí. Espero que se quede estable durante mucho tiempo, pero efectivamente se espera que en algún momento dado baje.
Y no sabemos lo que cuesta la batería como recambio, si la tuvieras que cambiar.
En su momento, y hablo del año 2013, Tesla dijo que $45,000. Pero claro, ¡wow! 2013, sí, $45,000. Pero claro, en un tema como coste de batería, 2 años, y ya no te digo 4, que son los que han pasado de 2013, son un abismo. A lo mejor ahora te pueden salir por $10,000, no lo sé. Hablan de costes de producción de la batería inferiores a $190 el kilovatio hora. Entonces, pues una batería del mío que tiene 85 debería andar bastante por debajo de los $20,000. Es decir, ya es menos de la mitad de lo que costaba en 2013. Pero claro, una cosa es el coste de producción, otra cosa es coste de reposición. ¿Cuánto te van a cobrar a un cliente por reemplazarla? Pero bueno, como hasta 2020, creo que en 2014, hasta 2022 no tendría que preocuparme de esto, pues de momento estoy tranquilo.
Hombre, si te sirve, yo cuando compré el Prius en 2008, por aquella se hablaba que la batería de los Prius tendría un precio de recambio de 4 o 5 mil euros. Y ahora ya lleva unos cuantos años que está estancado en los 1850, ya montado y todo.
1850. Pues si está estancado, significa que ellos mantienen, o sea, van ampliando el margen de beneficio según pasan los años, que tienen que seguir cambiando baterías. Porque ese coste seguirá bajando.
Es de esperar.
Claro.
Bueno, pues si queréis avanzamos un poco más, porque Elon hace mucho más que Tesla y de todos modos el tema del vehículo seguramente lo volvemos a tocar por otras tres compañías o servicios que tiene el señor en marcha. Quizás lo siguiente por lo que a Elon se le conoce es por SpaceX. Esta empresa arranca en 2002, ¿vale? En 2008, solo 6 años después, ya tiene su primer éxito con el lanzamiento del Falcon 1, un pequeño lanzador, que itera con el Falcon 9, el actual Falcon 9, que simplemente tiene 9 motores más, que piensa iterar en una tercera versión que se llama Falcon Heavy, que supuestamente se lanzará a final de este año, con nada más y nada menos que 27 motores, capaz de colocar 25 toneladas en órbita baja y hasta 63 en futuras versiones. Y bueno, de ese plan maestro que Gerardo hablaba antes, que tenía con respecto a los vehículos, pues el gran plan maestro de Elon, que ha presentado con PowerPoint vídeos muy, muy interesantes, es que quiere conquistar Marte. Quiere que el hombre tenga una colonia estable en el planeta rojo. Y ese es el objetivo por el que nace SpaceX. A pesar de que comercialmente SpaceX ahora viva de los contratos con la NASA a través de la cápsula Dragon, que lleva habituallamiento a la Estación Espacial Internacional, y contratos de lanzamiento de satélites comerciales. Los éxitos de SpaceX se pueden contar por docenas, y además éxitos que son indiscutibles, ¿no? Su objetivo es sencillo: bajar el coste del lanzamiento de 50 a 60 millones de los actuales a 7 u 8 millones. Ese abaratamiento se lograría con la reutilización de los cohetes que está usando actualmente. El Falcon Heavy son 3 Falcon 9 unidos que supuestamente serían capaces de volver los 3 a tierra, algo que ya ha logrado hasta en una docena de ocasiones, y reutilizarlos. Entonces, ya ha llevado incluso este verano al máximo de conseguir el lanzamiento de 2 cohetes en menos de 48 horas. Se ha puesto también el próximo reto de conseguir lanzar un cohete y reutilizarlo en menos de 24 horas. Y bueno, SpaceX parece ser una empresa que tiene un camino muy claro, que junto con Blue Origin, que es la empresa precisamente del CEO de Amazon, es la que aspira a conquistar la órbita baja de la Tierra. Y la pregunta es sencilla. Igual que parece que el Model 3 es la vía democratización de los coches autónomos, ¿lo será SpaceX? Es decir, ¿SpaceX conseguirá llevar turistas espaciales, nos acercará un poquito más a la posibilidad de conquistar Marte. ¿Llegarán a tener algún encontronazo SpaceX y Amazon? Y sobre todo, lo más importante, que quizás todavía no hemos hablado ya en el momento, esos Falcon, cuando yo los veo aterrizar, que me lo recomiendo a cualquiera que le guste mínimamente la astronomía o la tecnología o la astronáutica, debería verlos, porque es espectacular, ¿eh? Es ciencia ficción ver en directo un lanzamiento y un aterrizaje de sus cohetes. Esa inteligencia artificial que creo que debe, imagino, controlar, ahora Wisho me podrá corregir si me equivoco, esos aterrizajes que incluso se hacen en barcazas en alta mar con condiciones bastante complicadas, es la misma que está desarrollándose para los vehículos autónomos. ¿Qué pensáis de SpaceX y de esta empresa de Elon Musk?
Bueno, yo lo comentaba un poco antes, SpaceX está muy bien, a cualquier espacio trastornado nos emociona ver estos lanzamientos y estos aterrizajes, pero en el día a día está como a mucha distancia de cualquier cosa que hagamos. No estamos hablando de gastarte $30,000 en un coche, o $50,000 o $100,000 en un coche. Tú, si quieres ir al espacio, no se sabe lo que puede costar hoy en día. Bueno, hay algunas estimaciones. El último turista espacial que viajó a la Estación Espacial Internacional en 2011, si no recuerdo mal, igual 2009, no recuerdo ahora muy bien la fecha, el director del Circo del Sol, pagó algo así como 24 millones de euros por estar 11 días en el espacio. Yo no sé Elon Musk, pero yo desde luego hay semanas que no gano 24 millones de euros. Entonces, como que nos, al común de los mortales, eso todavía nos pilla un poco lejos. Sí es cierto que cualquier abaratamiento del acceso al espacio pone al alcance de más instituciones, de más organizaciones, de más empresas, el poder poner tus satélites en órbita. Y si juntas, pues eso, los lanzamientos son cada vez más baratos, con plataformas nuevas como los CubeSats, los satélites estos en forma de cubo, que son como un poquito más grandes que un cubo de Rubik. A partir de ahí tú puedes llegar al espacio, tu satélite puede llegar al espacio por un precio que hace 10 años era impensable. Ahora, poner personas en órbita es otra guerra muy distinta. De hecho, hoy por hoy solo Rusia con las cápsulas Soyuz y China con sus cápsulas Shenzhou tienen la capacidad de poner seres humanos en órbita terrestre baja, además. O sea, no somos capaces de ir a la Luna ni nada parecida. Es cierto que SpaceX y Boeing están trabajando en el desarrollo de cápsulas tripuladas. La NASA también, pero andan muy perdidos. Yo creo que la NASA tiene un problema serio, y esto si queréis hablamos otro día, de foco, que no saben muy bien a dónde va.
Sí,
pero en cualquier caso, estamos hablando de costes mucho más grandes. Si hablamos de turismo espacial como el que está planteando Jeff Bezos con su empresa, que son vuelos suborbitales, o Richard Branson con Virgin Galactic, que es como te suben una especie de planeador cohete que sube muy rápido, llega hasta los ciento y poco kilómetros de altura para que puedas decir que has estado en el espacio, porque se considera a nivel internacional que el límite del espacio son los 100 kilómetros, eso va a ser más asequible. Pero bueno, más asequible estamos hablando a lo mejor pues de $100,000 por lanzamiento, que insisto, es un pastizal. Entonces, es difícil que en nuestro día a día lleguemos ahí. Sí es cierto que eso, que podemos ver más aplicaciones, más satélites que nos sirvan para hacer cosas, que lleven, pues no sé, internet a sitios remotos y cosas así, gracias al abaratamiento de los costes. Pero bueno, estamos hablando de una liga distinta de cosas. Y todo esto, en el caso de SpaceX, es porque Elon Musk dice que se quiere retirar en Marte. Bueno, todavía no, o sea, no somos capaces de ir más allá de la órbita baja terrestre. Lo de Marte es como mucho más complicado de lo que puede parecer. Elon Musk lleva años hablando de este tipo de cosas, pero por ejemplo el Falcon Heavy, el cohete este del que estábamos hablando hace un momento, que son como tres Falcon 9 puestos juntos, en teoría su primer lanzamiento tenía que haber sido algo así como en 2008, una cosa así. Lleva hablando de él desde 2005. Estamos en 2017 y aún suponemos que va a ser en noviembre, que lo anunciaba hace poco, el primer lanzamiento. Pues bueno, ya veremos. Uh-huh. Ah, y no es los aterrizajes no son cuestión de inteligencia artificial. Es uh-huh. simplemente que llevan, tanto el cohete como la barcaza, se aterriza en una barcaza, tienen programadas, voy a simplificar mucho, pero esto es así, tienen programados en sus GPS las posiciones en las que tienen que estar, y los sistemas de a bordo pues hacen que la barcaza esté con sus motores quieta en el sitio del océano que le dicen, si son para volver a tierra, pues no, la barcaza ya no juega. Y luego el cohete lo que hace es eso, con sus señales GPS y sus sensores de aceleración, inclinación, etcétera, controlar los motores y llevar el cohete al sitio que le han dicho. De hecho, la barcaza y el cohete, cuando el cohete vuelve a una barcaza, no se comunican entre sí. O sea, no necesitan hablarse. Simplemente el cohete es como si tuviera un piloto automático en un avión capaz de aterrizar. Hay aviones comerciales que son capaces de aterrizar solos cuando el aeropuerto tiene los equipos necesarios y todo esto. Pues esto es algo parecido. Pero mola mucho, ¿eh? Aunque no sea inteligencia artificial.
También estaba, no sé si lo habéis mencionado, porque habéis mencionado lo de Blue Origin y tal, también está está Boeing, que también tiene contratos con la NASA, en competencia directa con SpaceX para precisamente mandar seres humanos a Marte, ¿no? Tienen planes, ¿no?
No, no, ¿no? Boeing, no que yo sepa, Boeing y SpaceX lo que tienen es un contrato con la NASA para desarrollar... más que para desarrollar una cápsula tripulada, cualquiera de tanto SpaceX como Boeing lo estaban haciendo un poco por su cuenta, pero han recibido ayudas de la NASA porque la NASA no tiene hoy por hoy una nave espacial con la que colocar a sus astronautas en órbita. De hecho, desde que en 2011 retiraron los transbordadores espaciales, todos los astronautas estadounidenses que han ido al espacio han ido en cápsulas rusas, que es un poco... Esto nos lo cuentan hace 20 años y nos partimos de risa, ¿no? Pues, la cosa es así. Entonces, la NASA está desarrollando su propia nave tripulada, insisto, como decía antes, yo creo que van muy perdidos y muy despistados, pero se dieron cuenta de que la iniciativa privada les podía echar una mano en esto. Entonces han contratado plazas, lanzamientos de astronautas a la Estación Espacial Internacional, tanto con Boeing como con SpaceX, pero ni con mucho para ir a Marte. Lo que es cierto es que tanto Boeing como SpaceX tienen, como las naves que están desarrollando son suyas, aparte de lo que la NASA les contrate, ellos pueden programar sus propias misiones, pueden pues, ir a los millonarios del mundo y venderles una misión a donde quieran. Pero no tenemos la tecnología. Nadie en este planeta tiene la tecnología para ir a Marte, ni mucho menos. Tenemos problemas de que los sistemas de soporte vital no aguantarían lo suficiente. Marte, en términos cósmicos, está aquí al lado, pero en términos humanos está muy lejos. Estamos hablando de viajes de muchos meses, sino de años. Y eso no hay persona que lo aguante. Tenemos temas de protección con la radiación, que en el espacio, una vez que sales de la protección de los cinturones de radiación de la Tierra, de la magnetosfera, es muy complicado llegar a Marte. Muy, muy complicado.
Bueno, pues yo creo que SpaceX, fijaros que yo pienso que es la empresa que mejor representa, incluso a lo mejor Gerardo y Saúl no están de acuerdo, pero yo creo que es la empresa que mejor representa a Elon Musk. Yo recuerdo cuando aterrizó el primer cohete reutilizable del Falcon 9, que como era una emisión en directo por YouTube, yo la seguí, salía Elon Musk hablando y hubo un momento en que tuvo que dejar la conexión porque estaba emocionado. O sea, yo creo que en el fondo este hombre es un poco friki y friki del tema espacial. Puede ser que, obviamente, comercialmente, obviamente tiene una visión brutal, ¿no? No hemos dicho ni hemos hablado de su pasado, pero es un hombre que estuvo vinculado a una de las primeras empresas que de las burbujas de .com, que fue PayPal. Y yo creo que esta es la empresa que mejor le puede representar, ¿no? Si queréis, saltamos a la siguiente, que es Solar City. Quizá esta es la que le ha reportado más, no más problemas, pero sí más controversia, ¿no? La energía solar, no solamente en España, sino en otros sitios, parece ser una energía complicada. Vamos a decir que es complicada, ¿no? Solar City parece ser uno de esos movimientos estratégicos. Creo que era Gerardo el que, en el fondo, ponía que Tesla iba a ser, en realidad, una extensión de Solar City. Ahora nos dirá por qué lo ha puesto. Creo que ha sido él en el guión. Y bueno, es una empresa que nace al calor de las... Perdón, de la ayuda de Obama, y que a pesar de tener 12.000 trabajadores, pues ha recortado la plantilla un 20%, tiene pérdidas, y ahora mismo tiene dos productos estrella, que si tomamos por referencia un artículo de Sataka, bueno, pues su producto estrella es un techo solar, un techo de una vivienda, la típica vivienda, podemos imaginar la típica vivienda unifamiliar americana, ¿no? que combinado con los Powerbank, los Powerwall, que son unas baterías heredadas de la tecnología de los Tesla, pues permitiría cerrar el círculo y convertir SolarCity o Tesla, o como queramos llamarlo, en una empresa de producción energética, y esos vehículos eléctricos estarían, esos superchargers, en teoría tendrían que estar alimentados por esas paneles. Entonces, claro, la pregunta que os hago y que os lanzo, y creo que aquí podemos opinar todos, bueno, pues ¿realmente las tecnologías solares, el rendimiento de las placas solares, la capacidad de retención de las baterías está en un punto como para lograr eso de aquí a 10 años? ¿Vamos a ver ya definitivamente esa revolución solar? ¿O SolarCity es de las empresas que más vapor de agua de Lomus? ¿Qué opináis?
Empiezo yo, si queréis, me tiro a la piscina rápidamente para dejar luego que abren los demás también. Yo es que hice un curso de energías renovables el año pasado, y lo que me quedó clarísimo después de ese curso es que el potencial de la energía solar es básicamente ilimitado en términos humanos, es decir, en términos de necesidades de consumo energético de seres humanos en el planeta Tierra. Es tan grande, creo que era en una hora de luz, en un día, la radiación solar nos digamos que nos riega de la cantidad de energía que consumimos en un año. Entonces, lo que está claro es que lo que hace falta es encontrar las soluciones tecnológicas para poder capturar la parte de energía que necesitamos para poder vivir y funcionar en todo el planeta. Pero el potencial está ahí y merece la pena explotarlo porque es abundante, ilimitado prácticamente, y es el más limpio de los que conocemos. Claro que esto significa que se puede de la noche a la mañana apagar todas las centrales nucleares, térmicas y un combinado y vivir solo de renovables. No. Hace falta una transición ordenada, hace falta un cambio progresivo, pero hay que avanzar hacia ese cambio. Hay que avanzar hacia un mundo en el cual ya no se quema nada para generar electricidad, sino que se utiliza la energía del sol, ya sea de forma directa o indirecta, porque el sol también provoca las mareas, también provoca el viento con los cambios de presión, etcétera. O sea, al final, toda la eólica, la hidráulica, todo viene del sol, ¿no? Entonces, la clave es esa. Como es mucho más limpia, como es inagotable, esa es la energía que deberíamos tratar de capturar y utilizar, y no tanto obcecarnos con continuar perforando en condiciones extremas y con unos costes de operación por barril de $50 para extraer un petróleo que se está acabando. Así que, si no se puede hacer a gran escala de una forma ordenada rápidamente, desde luego ahí es donde juega SolarCity la baza de que, mira, en tu hogar tú puedes ponerte un par de metros cuadrados, o 7, o 15, o 50, lo que cada uno pueda, y generar tu propia energía. Claro. También estamos en España y también estamos con el marco legislativo con el que estamos. Pero es que no deja de ser llamativo que en otros países europeos, como por ejemplo Holanda, de sobra conocido por su gran cantidad de sol, ¿no? Ellos puedan instalarse sus paneles, ellas puedan vertir el excedente de lo que han capturado sus paneles y no han consumido en su casa a la red y les paguen por ello. Ahí lanzo unos cuantos temas y tenemos para hablar largo y tendido. Pero sí, sin duda yo creo que esto es el camino a seguir y el que habría que potenciar y por el que habría que luchar en los países donde desafortunadamente esto se ha transformado en una lucha. Yo creo que desde luego hay que tirar por ese lado.
Sí, hay una expresión que se dice como que a la fuerza ahorcan, ¿no? Entonces, si cada vez consumimos más energía, más electricidad, porque tenemos más cacharros de todo tipo, y ahora dentro de poco hasta los coches, y si me apuréis los aviones serán eléctricos dentro de unos años, tenemos que ver cómo generarla. Y al mismo tiempo deberíamos tener un cierto interés en conservar el planeta en el que vivimos, que por ahora, aunque Elon Musk nos quiere llevar a Marte, es el único que tenemos, ¿no? Entonces habría que pasarse a energías renovables, energías limpias. Y en este sentido la energía solar pues es una opción muy la mejor probablemente. Y es cierto que en los últimos años la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que las placas solares, bueno, ha habido unos aumentos en su rendimiento importantes. Antes una de las cosas es que tú, necesitabas muchos metros de placas solares para tener un, para conseguir energía para alimentar una casa, por ejemplo. Pues ahora cada vez necesitamos menos superficie de placas para que esto funcione, porque son cada vez más eficaces. El coste, además, de estas placas es cada vez menor. Me parece que esta semana o semana anterior leía en algún sitio que ya era más barato producir energía fotovoltaica que prácticamente cualquier otro tipo de energía. Lo que pasa es que, como bien decía Saúl, luego ya depende de en cada país lo que quieras hacer y lo que dejes hacer a la gente. Recuerdo a todo el mundo, pues si no os acordáis, que España, que yo sepa, es el único país del mundo donde se le ha puesto un impuesto al sol, que es básicamente lo que es el gobierno. No sé si ha habido cambios al respecto, no es un tema que haya seguido muy de cerca, pero eso, si en Holanda tú puedes poner tus propias placas y lo que te sobrevenderlo, aquí te crujen por poner tus propias placas. O sea, pues no sé, habrá que ponerse un poco las pilas en ese sentido. No sé si SolarCity va a ser un éxito o no de Elon Musk, pero bueno, por lo menos lo está intentando. Y es un poco lo que decía antes, ¿no? A lo mejor Elon Musk lo que hace es disparar y abrir muchos frentes y ver qué le funciona y qué no. A lo mejor tiene un gran plan maestro para dominar el mundo cuando decida presentarse al presidente de Estados Unidos. No lo sé. Pero bueno, siempre está bien que alguien remueva las cosas, ¿no? ¿Siempre se ha hecho así? Pues no, vamos a intentar cambiar las cosas.
Bueno, pues si queréis SolarCity la dejamos un poco apartada y pasamos al siguiente plato, porque todavía nos quedan unos cuantos. La siguiente es Hyperloop y The Boring Company. No sé si los he pronunciado bien, pero la primera es más que una empresa, es una marca de SpaceX y es un concepto peculiar, ¿no? El propio Elon lo describe como una mezcla de un Concorde, un cañón de riel y un juego de hockey de mesa. Básicamente consiste en un tubo de vacío donde a una velocidad de 1.200 km por hora serían capaces de transportarse vagones con personas o mercancías, ¿vale? Hablabais antes hablaba Wisho de que es bueno que alguien remueva cosas. Parece ser que este concepto de open source, de proyecto open source, porque en principio después es verdad que él ha decidido tomar las riendas, pero al principio lo lanzó como un concurso, como una especie de tormenta de ideas, a ver qué se podía lograr, fue una reacción alérgica a los 68.000 millones de dólares que suponía el desarrollo del tren de alta velocidad. Tren de alta velocidad que aquí en España tenemos y que, bueno, que quedaría en ridículo con esos 1.200 kilómetros por hora, ¿no? Un concepto interesante que encima hace poco pues una empresa ha logrado un prototipo que alcance ya 300 kilómetros por hora en un circuito de prueba pequeño de medio kilómetro, ¿no? Si eso lo combinamos con otra empresa, ¿no?, que la traducción es la compañía aburrida, pues Elon decide que no solamente los coches tienen que ser eléctricos y conducirse solos, cargarse sus placas solares de energía almacenada en sus baterías, sino que quiere que cuando salgamos de las ciudades los hagamos por unos túneles. Túneles que afirma que le han contratado para desarrollar, para salir y entrar de ese trayecto de 363 kilómetros que hay entre Washington y Nueva York. Y es que dice que la saturación, la manera de luchar contra la saturación de las grandes ciudades, aquellos que viváis en ciudades como Madrid o Barcelona, seguro que sabéis de lo que hablamos, o Saúl que vive en París, dicen que la solución es darle una tercera dimensión al transporte, ¿no? Combinándolo con esta especie de tubo de vacío, pues insinúa que se puede mejorar los trayectos. De hecho, las cifras a mí me parecen asombrosas, ¿no? Habla de llegar de Washington a Nueva York pues en apenas 25 minutos, ¿vale? Y la pregunta es sencilla, ¿no? O es sencilla, ¿esto es viable? ¿Esto es una locura? ¿Es que a este hombre la medicación no le funciona? ¿Qué pensáis? Porque, en cierto modo, y lo retomo con lo que hablábamos un poco de conectar con la figura de Steve Jobs siempre presumía de que conectaba los puntos, ¿no? De que la tecnología del iPad venía del iPhone, que la del iPhone venía del iPod, y de que él era capaz de conectar los puntos hacia atrás. Igual era marketing y en realidad improvisaba mucho. Pero, ¿no será toda esta tecnología un know-how hiper aplicado a otros campos donde él ha visto que hay beneficio? Porque conecta un poco con la idea de que la patente de la marca o la propiedad de la marca intelectual de Hyperloop la tenga SpaceX. ¿Qué opináis?
Pues yo no sé qué puntos estaba conectando Elon Musk con Hyperloop y con The Boring Company, pero para mí, a mí me parecen las dos una ida de olla considerable. Así, en resumen. Por cierto, que The Boring Company todo el mundo lo traduce como la compañía aburrida, pero en inglés bore, boring, también se puede traducir como tunear, sí, hacer tunear. Sí,
eso es, sería, eso
probablemente
es.
Sería más adecuado para es, por lo menos lo que es, está pensando él, pero bueno.
Es el juego de palabras muy típico, claro, de Elon Musk.
En cualquier caso, las dos me parecen una ida de olla. Hyperloop, por ejemplo, porque, no sé, se me ocurren muchas cosas. Tú necesitas, para que eso funcione, un túnel con un vacío casi perfecto, en el que quepa una cápsula, en la que quepan seres humanos. Si pensáis lo complicado que es mantener el vacío en el gran colisionador de hadrones, que es un círculo de 27 kilómetros de longitud, con diámetro mínimo y ridículo, ampliad eso al tamaño de una cápsula donde vayan personas. Empieza a complicarse. ¿Cómo haces que ese tubo, la presión atmosférica no lo cruja? Porque necesitas que sea un tubo lo suficientemente grueso como para que esto lo pase. Ese tubo, además, si van a ir personas ahí dentro y quieres hacer un recorrido de no sé cuántos cientos de kilómetros, es como los túneles de carretera o los túneles de tren. Tiene que haber salidas de emergencia en algún sitio por si casca algo, ¿no? Pues eso añade un nivel extra de complejidad porque te complica mantener el vacío casi perfecto que necesitas para que esos cacharros puedan moverse a la velocidad que sea. A la velocidad que los quieres mover, necesitas poder hacerlos frenar y acelerar de forma que los seres humanos que van dentro no terminen convertidos en pulpa. Necesitas unos túneles auxiliares de acceso para dar el servicio. Pues, o sea, es tal el pastizal y tal la cantidad de problemas técnicos, y seguro que me estoy dejando cosas, que tiene lo de Hyperloop, que yo creo que no va a llegar a ningún sitio. No tiene nada que ver hacer mover una cápsula pequeñita por un recorrido de unos cientos de metros con hacer eso, mover cápsulas donde quepan personas a lo largo de cientos de kilómetros. O sea, los problemas no escalan tan fácilmente. Y en el caso de The Boring Company, lo que está haciendo este señor es reinventar el metro o algo parecido. Además va a tener un problema porque necesita coger los coches que van en superficie y bajarlos con una especie de ascensores a estos túneles por donde van a circular una especie de carritos o de transportines donde van a circular los coches. No sé, yo tampoco lo veo. Ninguna de las dos me parece que vaya a llegar a nada. Pero bueno, también cuando Apple presentó el iPod original, siempre lo digo, pensé que iba a ser un fracaso. O sea que fiaros de mí, yo qué sé.
Yo quizás lo que veo en esto del Boring Company es que para alguien bastante obsesionado con la eficiencia, como que no tiene, o sea, si lo pensáis bien, no, es que no tiene mucho sentido, no es muy eficiente ponerte a bajar coches a un túnel, hacer un montón de túneles, no parece lo más eficiente. A mí desde luego me ha sorprendido que desde que dijo un atasco, voy a hacer una compañía de túneles, hasta las primeras pruebas, oye, poquito han tardado. Pero yo no lo sé. Oye, a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad de visión que tiene este hombre.
Yo lo que veo es que como desafío tecnológico y área en la que investigar, invertir, hacer pruebas, etcétera, pues no está mal. Seguro que pueden sacar algún tipo de aplicación que luego sea útil, pero donde no lo veo útil es como medida para descongestionar nada ni para aliviar el tráfico, porque al final van a acabar atascándose los túneles. Es decir, esto está más que probado. Cuanto más carreteras pones, cuanto más carriles añades, más coches llegan y más se vuelve a atascar. Al final yo creo que él mismo está desarrollando con Tesla el compartir vehículos, que hay varios estudios que demuestran que por cada vehículo de plataforma de compartir vehículos que se ponga en marcha, desaparecen no sé cuántos vehículos privados, ¿no? Al final es el transporte público, me da igual en un autobús para 50 personas o en un coche para 5. Pero al final la clave cuando hay tanta concentración de personas, antes hablabas de los que vivimos en grandes ciudades, pues sí, te confirmo, París es un infierno, mucho más grande que Madrid, de hecho. Lo que tú te das cuenta rápidamente cuando das una vuelta es que sobran vehículos. No faltan calles, ni por arriba, ni por abajo, ni en superficie. Lo que sobran son vehículos. Lo que hay que hacer es reducir el número de vehículos para que haya menos coches en las calles. Yo no creo que hacer más calles o más túneles vaya a ser la solución. Se van a volver a llenar de coches igualmente.
Sí, es que aparte es eso, hay diferentes estudios que demuestran que cuanto más carriles pueden ser en una autopista, más tráfico va por allí. Luego, yo de todas maneras, esto de que puedas utilizar el Tesla, digamos, que se vaya mientras tú estás en el trabajo, se vaya por ahí a hacer de taxista el Tesla. Mira, esto está muy bien en el papel, pero el que ha tenido esta idea, no sé si el propio Elon, no ha trabajado en el taxi. Porque si no, ni de coña se te ocurre que tu coche vaya por ahí a llevar gente. Eso ya te lo digo yo, ¿eh?
La idea detrás de todo esto es poder tener ahí una red de amigos, familiares, personas de confianza que sabes que no te van a fastidiar el coche, con las que lo compartes. O, si quieres, te compras otro más, aparte, que no consideras tu vehículo para nada, por lo cual te da exactamente igual, le pones un seguro, un plan de mantenimiento, lo que sea, para que no te suponga ningún sufrimiento. Y ese sí, que vaya cogiendo gente al azar y cuando toque limpiar, reparar, pues lo que toque, ¿no? Pero desde luego yo con mi coche personal, el que meto a mi hija, a mi mujer, no lo haría. Eso está claro.
No, bueno, y de hecho, ahora que hablas de limpiar, uno de los grandes problemas de las redes de vehículos autónomos, o uno de los problemas con los que se van a encontrar, es precisamente la limpieza. Porque, a ver, o sea, si ya te cuesta muchas veces, sobre todo fines de semana por la noche, a mí ya me costaba mantener el orden dentro del coche estando yo dentro.
No me puedo imaginar, pues, ya.
No quiero ni pensar lo que puede ser sin nadie que te vea, por mucho que pongas una cámara.
Sí, si pones una cámara lo ves, pero bueno, ves el desmadre, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
La despedida de soltero, ¿no?
Claro.
Os puedo asegurar que yo, bueno, ya cuando trabajaba con el taxi no había nada que me causase más zozobra que una despedida de soltera. Pues lo...
Bueno, pues si queréis podemos saltar al siguiente, ¿no?
Vamos.
Que sería el Apple Car, y aquí le voy a ceder la palabra a mi compañero Gerardo, porque aparte de... Yo creo que es un tema que a él le gusta. Venga, Gerardo, dale caña al Apple Car.
Bueno, pues hablar de los rumores, o contrarrumores, o pseudo-rumores, o lateral-rumores del famoso vehículo de la manzana dormida es... bueno, ya es que no sabemos ni qué decir. Se ha especulado de todo. Desde que iban a comprar a McLaren, aunque esto yo ya dije que era más bien un globo sonda del director de McLaren, porque le pillaba bien, pero bueno, a pruebas, contratos, despidos masivos, contrataciones masivas, alquileres de localizaciones para pruebas secretas, no se sabe muy bien. A estas alturas se ha hablado de que, bueno, en principio solo se centraría en un sistema operativo, acudiendo al mercado como soluciones de grandes flotas. Pero en realidad, mira, a día de hoy lo que se sabe es que no se sabe nada. No hay una fecha límite, no hay, en teoría, en el horizonte. Así que lo que tenemos son muchas preguntas. ¿Se meterá Apple en el mundo del transporte? ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Llegará tarde? ¿Será rival de Tesla? ¿Podría comprar, asociarse Apple con un gigante de la industria? Porque ahora mismo pasta para comprar Tesla y alguna que y otras cuantas marcas tiene. ¿Se fiarán los consumidores de que su coche sea conducido por el primo de Siri? Pues yo no sé qué decir. ¿La apuesta de Apple marcará lo realmente importante de la conducción autónoma del futuro? ¿El tipo de sensores? ¿Solo vehículo? ¿El procesamiento? ¿El famoso machine learning que tanto nos dijeron en la última keynote? ¿Sistemas operativos? ¿Qué beneficios va a obtener? ¿Está por estar? Lo dicho, muchas preguntas. Saúl, ¿qué crees que van a hacer? ¿Por qué no han comprado Tesla ya?
Yo justo te iba a preguntar que cuál era el último rumor y que en cuánto estaba la oferta. no lo sé, si te digo la verdad, es que ha habido un momento en el que, y esto hará un año y medio o así, que sonaba muy fuerte ese rumor, Y la verdad es que tenía sentido, porque Tesla andaba con dificultades económicas, Apple con un montón de cash ahí en el cajón para quemar, y con ese interés que tenían, pero al final es que no sé dónde han ido a parar. Yo ahora mismo, a día de hoy, creo que después del lanzamiento del Model 3, y además declaró Elon Musk que necesitaba, no sé si eran 1.200 millones de capitalización para poder precisamente producir todas esas unidades de Model 3 que tienen pendientes. Y hoy he leído que ha conseguido ya 600 millones, hablando una primera ronda rápida con cuatro inversores. Ya está, ya tiene 600, le den la mitad de lo que quería. O sea que, sabiendo eso, yo creo que ahora mismo se está colocando en una posición de fuerza en la que no creo que vayan a comprarlo. Pero bueno, vete a saber. Según digo esto, a lo mejor de aquí a una semana ya... ¡Hala! ¡Pum! ¡Notición! A saber. Pero lo que me sorprende es que Apple no acabe de concretar nada. No acabe de meterse de lleno en esto, porque... Joder, esta gente sabe y sabe que aquí hay futuro, un negocio jugoso a futuro y no demasiado lejano. Y es sorprendente que no hayan dado ya un paso en firme. No sé, yo... De todos esos rumores, ¿cuál es el más plausible, ¿no? El que más pinta que se puede poner, que tiene posibilidades de ser ejecutado, ¿no? ¿Cómo lo veis?
No sé, con Apple nunca se sabe, siempre hay rumores. No sé si os acordáis la de años y años y años que se rumoreó que Apple iba a sacar una televisión, algo que es mucho más de su cuerda, mucho más de su campo de actividad que un coche autónomo. Y Apple nunca sacó una televisión. Lo más parecido que sacó fue el Apple TV, que no es exactamente eso, ni lo que nadie esperaba que sacara. O sea, que como para fiarse de que va a sacar un coche. Pues,
ya.
No sé, yo no acabo de verlo, la verdad.
Yo le veo negocio lo que hemos apuntado, es decir, la conducción autónoma. O sea, Apple tiene la tecnología y sabe de baterías, ¿vale? Ha hecho algunas compras estratégicas que podrían apuntar que a lo mejor lo que le interesa es que llegue Mercedes. Y yo te doy la batería, yo te doy la conducción autónoma, yo te doy todo el lidar, todo el concepto, todos los radares, todos los láseres, todas las cámaras, todos los sensores. Y sacas una edición limitada. A lo mejor firmo con Mercedes, o a lo mejor firmo con Audi, o a lo mejor firmo solo con 3-4 grandes compañías en países estratégicos. Y te doy el sistema operativo del vehículo y tú pones el hardware. Porque algo tiene que haber, por Dios. O sea, y bueno, me hago eco de una noticia de Apple Esfera de ayer mismo, ¿no? Que decía que Apple tiene que estar haciendo algo porque está gastando I+D como si no hubiera un mañana. Pero unas cantidades muy por encima de las que invirtió para desarrollar el iPhone o el iPad. Lo conecto con el programa que tuvimos antes con Julio César, que es desarrollador, ¿no? La inteligencia artificial que tienen las cámaras, yo en el iPad Pro estoy usando iOS 11, el reconocimiento de cámara de texto es brutal, ¿no? O sea, oye, que tengo la tecnología para que esos ojos vean. No sé, hay muchas islas, es un archipiélago con muchas islas y hay algún punto de conexión tiene que estar. Porque no creo que simplemente Apple esté ahí simplemente por dar miedo y por decir vamos a meternos, no sé.
Pero es que Apple nunca ha dicho nada de que se vaya a meter a hacer coches, ¿no? Esos bueno, son todos rumores, pero Apple nunca ha dicho nada.
Ha tenido contrataciones específicas del sector automovilístico, ¿eh? Y empresas muy en la línea de posicionarse... en todo el hardware que hay detrás de que un coche sepa ir de A a B solo. Ahí hay muchas cosas. Y claro, cosas que van instaladas o irían instaladas en teoría en millones de vehículos. No sé.
Es que, como decía al principio, si es que con Apple nunca se sabe, ¿eh? Yo sinceramente nunca he visto claro ni la necesidad que tenía de entrar a hacer un coche, ni que sea algo fácil. O sea, y si no, veamos lo que le está costando a Tesla montar una fábrica desde cero, por poner el ejemplo que tenemos aquí sí. En la mano. Y eso que tuvieron la inmensa suerte de encontrarse de saldo una fábrica que acaba de cesar de funcionamiento, como fue la de Fremont, que era de Toyota. Y esa suerte no siempre se tiene.
No sé, bueno, si queréis, un poco para cerrar ya un poco el programa, porque si no nos vamos a ir a las 2 horas de programa. Para terminar de contrastar las dos personalidades, y pongo encima de la mesa también la de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, la pregunta es sencilla. Sabemos que Steve Jobs era un líder, que era un visionario, pero casi todos, creo que hasta el más defensor, admite que no trataba bien a la gente con la que trabajaba, ¿no? De Elon tenemos también síntomas de lo mismo, ¿no? Él mismo en la biografía semi-autorizada que tiene, pues admite que las condiciones, incluso higiénicas, con las que trabajaban los ingenieros en el desarrollo de los Falcon, que eran malas, ¿no? Su leyenda negra también arranca con una supuesta amonestación a un trabajador porque se ausentó por el nacimiento de su hija, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que os lanzo, ¿esto es marketing? Es decir, yo a esta gente a veces la veo como esos entrenadores de equipos de la Champions League que para hacerlo, para ganar, tienen que tener a los mejores de los mejores y hay que poner, como entre comillas, mucha testosterona en esas reuniones los lunes por la mañana para que el cerebrito o la cerebrito de turno que has contratado te haga caso y de una vez por todas diseñe ya la ruedecita del iPod, ¿no? Y lo mismo pienso con los desafíos que tiene delante Tesla y Elon Musk. Es decir, cualquiera de estas cosas, a lo mejor simplemente marketing o no, o a lo mejor, y esa es la otra pregunta que os hago, es que a lo mejor para hacer una tortilla hay que romper los huevos y para conseguir disrupciones o iteraciones fuertes en la tecnología hay que ser, con perdón de la expresión, así de mala gente. Vamos a dejarlo en eso, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que hay similitud entre esas tres figuras? ¿Que se puede ser un CEO más tranquilo y llevar algún resultado? Porque por el otro lado, Steve Jobs no dejó en Scott Forstall la herencia de Apple cuando era su perfil más parecido. Lo dejó en un perfil totalmente diferente, que es el de Tim Cook. ¿Qué pensáis?
Uf, eso es como la pregunta del millón, no sé. Primero habría que poder separar lo que es rumor de lo que es verdad. O sea, tener información de primera mano de cómo funciona esta gente en su día a día. Yo he conocido gente en Apple que llegó a trabajar con Steve Jobs en su momento, a lo mejor no todos los días, entonces a lo mejor tampoco es la misma imagen que si lo ves día a día. Y decían que no era tan malo, tan fiero como lo pintaban, pero claro, yo creo que es muy complicado. A lo mejor estar a la altura del nivel de autoexigencia que se ponen personas así. Hoy mismo leí una noticia acerca de Elon Musk que venía a decir que su ayudante, su asistente, le pidió una subida de sueldo hace ya tiempo. Le pidió una subida de sueldo considerable. Entonces él le dijo, bueno, vete a casa 2 semanas que voy a pensármelo, a ver si te necesito tanto como tú crees o no. Y durante ese tiempo, por lo visto, él hizo el trabajo que hacía ella, su asistente, que había trabajado con él como 12 años, una cosa así, y cuando pasaron esas 2 semanas le dijo, mira, la verdad es que pienso que me apaño perfectamente sin ti, entonces no te vas a reincorporar como mi asistente. Creo que le ha ofrecido otro puesto en la empresa y esas cosas, pero bueno, que son personas que igual es complicado seguirlas, pero bueno, eso, insisto, es, sin saberlo de primera mano es muy complicado juzgar lo que hacen o lo que no.
También yo observo un poco, también porque tengo amigos que trabajan en la zona Bay Area, ¿no? En esta industria, en Silicon Valley, y algunos en Google, otros en otras empresas. Yo observo que también es un tema cultural. Esta moda que tienen allí de marcarse jornadas maratonianas, y me refiero a 24 horas seguidas trabajando sin dormir, y encima pues dirimirlo como un logro, como un éxito personal, como mira lo que he hecho, me he tirado toda la noche trabajando tal y cual, que aquí en Europa nos parece una auténtica barbaridad, y que además es que sinceramente yo desde un punto de vista de la productividad y el rendimiento no creo que eso sea lo más eficiente, lo siento, yo no creo que una persona pueda rendir igual después de 12 horas seguidas trabajando que si te has marcado una buena pausa, te has ido a dormir, a descansar o lo que sea, pero bueno. Allí hay una cultura así. Entonces, habiendo leído un poco también esta autografía semioficial o semiautorizada de Elon Musk, viendo que él es ese perfil, me imagino que al igual que Elon Musk, probablemente lo hiciera Steve Jobs y tantos otros CEOs o empresarios en esa cultura. Claro, ellos quieren montar su empresa y eso es suyo, entonces es su esfuerzo, su dedicación, y a ellos no les importa no dormir, no comer por todo ello, pero ¿de verdad se puede esperar que todos los empleados de tu empresa vayan a comportarse como tú? Sería bastante irrealista tener ese tipo de expectativas, ¿no? Y es lo que a veces forma parte de la leyenda negra o de esta fama de ogro como CEO que se crean, ¿no? Porque al final es un poco en cuestión de expectativas. Y yo creo que esta gente a veces no sabe ajustar sus expectativas. Él probablemente se perdería, digo él, Elon Musk, se perdería el nacimiento de un hijo por un proyecto suyo en una empresa suya. Pero ¿por qué demonios lo va a tener que hacer un asalariado? Eso es lo que... No sé, en ese sentido yo creo que si el río suena, pues como dice el dicho popular, ¿no? Será que agua lleva. Y algo de todo eso, no sé si exagerado o no, pero algo de todo eso tiene que ser cierto. Que lo puedo llegar a comprender porque son sus empresas, pero yo creo que deberían, no sé, deberían ajustar un poco las expectativas a la realidad. No va a conseguir de 10.000, 15.000 empleados el mismo nivel de dedicación o sacrificio que el que tiene él, y por lo tanto también pues no hay ni el mismo tipo de responsabilidad ni el mismo tipo de remuneración salarial y demás, porque no es lo mismo. Pero algo
de es que de todas maneras da la sensación de que para triunfar en Silicon Valley hay que ser un poco cabroncete.
sí, tiene pinta.
De media.
Despiadado, pongámoslo así un poco más neutro, ¿no? Sí.
Y en realidad yo creo que bueno, son diferentes modelos de liderazgo, y bueno, es la típica cosa de, como dices, pues termina cayendo por su propio peso.
Bueno, pues si queréis podemos dejarlo ya aquí. Nos hemos ido a más de hora y media. Salvo sorpresas de última hora, nos vamos a tomar un mini descanso, yo creo que merecido, aunque José Luis ya andaba diciéndome por Telegram que tendremos un programa a lo mejor previo antes de la gran fiesta de la presentación de ese iPhone para jeques y empresarios de exportación y exportación de dudosa reputación. Seguramente tendremos también un iOS 11 con las novedades para ese iPhone sin marcos, un Apple Watch 3 con nuevo diseño y con conexión GSM, un Apple TV 5 con HDR, 4K y que te hace el café también, y en fin, cualquier otra docena de artículos, accesorios y servicios para dejar temblando la visa. Ya sabéis que bueno, nos podéis encontrar en redes sociales de la cadena. Tenéis también posibilidad de acceder al canal de Telegram por invitación. Los Teslas no crecen en los árboles, así que habrá que pagar. Bueno, bromas aparte, creo que ha sido un programa entretenido, diverso, y darle las gracias a nuestros dos invitados, que teniendo en cuenta lo bien que nos hemos pasado, hay que darle las gracias y por supuesto decirle que aquí tienen su casa y que esperemos que vuelvan a participar con nosotros en este y en otros programas de la cadena. Así que, Saúl López, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Wisho, Javier, muchas gracias y un placer tenerte aquí.
A vosotros, y igualmente.
Y nada, Gerardo, nos tomamos un descanso, ¿no? Que creo que no lo merecemos, ¿no?
Sí, lo que pasa que no sé qué me da, que va a ser más corto de lo que pensamos. hoy Carlos Burges ha puesto un tuit, así, muy Carlos Burges. Me acaban de decir que el día, entre comillas, es el 5 de septiembre.
Sí, sí, Pedro Aznar andaba diciendo en Twitter que la cuenta atrás ya había empezado y lo decía en la primera semana. Es decir, parece ser que no vamos a llegar al 10 de septiembre antes de la presentación del iPhone. Así que igual, nos vemos pronto. En fin, ha sido un placer estar aquí con vosotros y espero que os resulte interesante este programa y esta comparación entre dos personas pues que pueden cambiar y que van a cambiar nuestras vidas sin lugar a dudas. Un saludo a todos y muchísimas gracias por escucharnos.
avpodcast.net,
red de podcasting.